Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, con la mirada puesta en Japón, con la undécima medalla ya en el casillero español, enseguida volvemos a Tokio, donde se multiplican las opciones para los nuestros en esta recta final de los Juegos Olímpicos. En España, la noticia está en el Consejo Interterritorial de Salud. Es ese órgano que reúne al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Hasta ahora, lo habitual es que Sánchez haya derivado la responsabilidad a los gobiernos autonómicos. Lo vimos con los cierres perimetrales y ahora se vuelve a comprobar con los toques de queda, con ese guirigay jurídico incluido y con comunidades que lo han podido aplicar sin problemas y otras como el caso de Canarias, donde su Tribunal Superior de Justicia se lo ha tumbado. Esta tarde el debate es la vuelta del público a los estadios de las competiciones de primer nivel. Dirás que esto no es nuevo, y no, no lo es. Lo anunció la ministra Carolina Darias el 24 de junio.
Si le digo que suprimimos el artículo 15.2 de la ley de la nueva normalidad, pues a lo mejor no les diga mucho, pero si le decimos que este artículo tiene que ver con la afluencia de público a los estadios de fútbol de la liga profesional...
Esto ha pasado un mes y 10 días, pero no ha sido tiempo suficiente para que el gobierno haya concretado nada. Y ahora el tiempo apremia, porque quedan 9 días para que empiece la liga. El estreno será el viernes 13 de agosto con un Valencia-Getafe en el estadio de Mestalla. Y aquí viene el problema. ¿Cuánta gente van a dejar entrar? ¿Se va a permitir el 100% del aforo? ¿En qué condiciones adicionales para los espectadores? Son preguntas a las que hay que añadir muchas más y que pasan por si se va a pedir algún certificado de vacunación o si se va a seguir el criterio de otros espectáculos en los que solo están condicionados por el uso obligatorio de la mascarilla y estar sentados. Vamos a esperar, por tanto, al Consejo Interterritorial de Salud, que en la mayoría de los casos no ha concretado nada y lo ha dejado todo en manos de las comunidades autónomas. Buscamos más noticias en Tokio. Lo hacemos con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Manolo Lama, adelante.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes, España. 2:02 de la tarde, 9:02 de la noche aquí. En una jornada que agoniza con una nueva medalla para el equipo español. Bronce conseguida, recuerden, en vela. Ahora mismo aparece en el Estadio Olímpico el español José Luis Gil, Adrián Ben, que va a correr la final de 800.
El chaval de Viveiro, el chaval de Lugo, el chaval que aprendió a correr en el paseo marítimo de su pueblo, esquivando trampas y bordillos, y que hoy va a tener que esquivar a todos los bichos de esta final del 800 para, de momento, cumplir la primera parte de su sueño, que es correr una final olímpica. Es el primer español que corre una final en la doble vuelta. Es un corredor táctico, es un corredor inteligente. El presidente de la federación, Chapado, le bautizó como el ajedrecista del 800. Vamos a ver qué partida, qué carrera tiene diseñada en su mente Adrián Ben para, ¿por qué no?, darnos una alegría esta noche en Tokio.
Bueno, lo primero que hay que decir a Arantxa Rodríguez, has estado con él, le has visto llegar, se ha ido a la sala de calentamiento. ¿Cómo está el español? Arantxa.
Y luego se fue a la carpa, decía Manolo, y posteriormente a esa silla para esperar que le llamaran para esta presentación espectacular que estamos viviendo. Estaba muy tranquilo, con una sonrisa oreja a oreja que no se le borra desde que consiguió su pase a la final.
Además, ahora mismo ha comenzado ya el partido de baloncesto entre España y Francia. Pilar Casado, ¿cómo va?
Pues de momento hemos arrancado francamente bien. 2 de Ubiña, 2 de Astuandur, el último triple de Alba Torrens para rozar casi los 3 minutos de juego efectivo en el Saitama Super Arena. Partido de cuartos de final entre España y Francia. De momento, más 3 para España. España 7, Francia 4.
Adrián Bell, el hombre que va a correr la final de 800... que hacía esta reflexión hace unos minutos en la COPE.
No sé, es que ya no sé ni qué decir, la verdad.
Bueno, tú lo que quieras.
Parece una simulación. Mañana despertaré en Viveiro y estaré yéndome para Madrid y ya, wow, qué pasada, ¿no? A ver si lo hacemos real.
No es un sueño. La posibilidad de acariciar medalla, de acariciar podium, es una realidad. Una realidad que, por ejemplo, Gil no ha podido hacer efectiva. ¿El otro finalista?
No, Javier Cienfuegos, el pacense, el lanzador de martillo, 76-30, estuvo en 77, cerca del 77, pero no lo suficiente, acaba décimo, obviamente no ha entrado en la mejora, pero no deja de ser significativo que ya seamos capaces de meter a lanzadores de martillo en finales de alta competición.
Bueno, recuerden, ya están preparados los atletas ahí en la calle 7, Adrián Bell, un Adrián Bell que va a intentar, ojito, romper todos los pronósticos, ¿no, Gil?
Sí, ciertamente, hombre, de hecho ya ha hecho historia metiéndose en esta final del 800 y yo de verdad, Manolo, tengo la curiosidad de ver cómo enfoca la carrera, porque te recuerdo lo que hizo en la previa. Corrió todo el rato a cola del grupo, calculó cuándo tenía que poner esa marcheta de más y se acabó metiendo en esta final que acaba de comenzar.
¡Vamos
ya! Con Adrián Ben por la calle número 7. Tuca, Corir, Murphy, Rotik, Nigel Amos, el atleta de Botswana. Mucho gallo en este gallinero, en el que vamos a ver cómo intenta sobrevivir un Adrián Ben, que de momento, pasada la primera curva, se queda en octava posición, exactamente igual que hizo en la serie calificatoria. Séptimo ahora, Adrián Ben. Uy. De momento, Peter Boll, el australiano, que lleva el comando de la prueba con los dos keniatas, con Korir y con Rotik, y con Adrián Ben ahí metido dentro del grupo, esperando a ver si hay algún margen de maniobra. Se abre a calle 2 el lucense, prácticamente a calle 3. Van a abordar ya la última vuelta, metido en ese grupo Adrián Ben. Vamos a ver quién se saca de la chistera, el corredor de Viveiro. Última vuelta para los participantes, intenta progresar Adrián Ben por calle número 2, de momento sexto el español en el paso por la penúltima curva, intenta venirse un poquito arriba.
¡Vamos un poquito!
Un poquito más. Adrián Ben, que de momento supera o intenta superar al atleta americano. De momento, Ben, que continúa en séptima
Adrián,
posición, peleándolo. Vamos a ver el paso ahora, ya entrando en la última curva, supera
bien
al keniata. Estamos ahora,
ojo,
mismo peleando
quinto,
por la quinta posición,
ojo.
Adrián Ben va por fuera, eso le
ojo
puede perjudicar un poquito. Ben que se mete quinto, van a entrar en la recta final, último sprint. Vamos a ver,
Adrián,
qué tiene las piernas Adrián quinto, le van a superar por dentro. Uy, se intenta meterse prácticamente por donde no hay hueco, se mete el gallego que va a ser quinto.
¡Bravo!
Quinta posición para Adrián Ben. Brava carrera del de Viveiro, que se lleva ese diploma olímpico. Cae prácticamente en meta, entrando en ese hueco de dos corredores donde prácticamente no cabía ni el bigote de una gamba.
Espectacular Adrián Ben. Arancha Rodríguez ahí está tirado ahora mismo en la pista de atletismo en el Estadio Olímpico, un español que ha hecho un carrerón.
Espectacular, entraba, que se caía, se tiraba al suelo después del esfuerzo realizado, sobre todo en el tramo final, aún está tirado en el tartán de esta pista de atletismo. Está cabreado porque yo creo que ese último esfuerzo él pensaba que le daba para llegar y meterse entre los tres primeros, lo tenía cerca o lo veía con posibilidades, se veía con fuerza y por eso está fastidiado, pero ahí sigue tirado recuperándose, a ver si se levanta, porque la expectación la verdad que es brutal, Manolo. Hay un montón de gente que se ha remolinado, ahora se ha levantado, le veo que mira, está esperando su marca, entiendo, porque mira hacia el marcador donde están poniendo las marcas de los participantes y está pendiente a ver si ha hecho mejor marca, pero no, la ha hecho 1:45.96 y eso es lo que estaba esperando el atleta gallego.
Bueno, no ha podido ser con Javier Cienfuegos, pero hay que quitarse el sombrero con este gallego, que ha sido quinto en una final olímpica, quinto en una prueba que siempre está reservada para los africanos. Volvemos a las 3 en España, las 10 en Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, no ha podido ser. Carrerón de Adrián Ben. Nos deja ese quinto puesto, ese diploma olímpico. Por lo demás, seguimos pendientes de toda la actualidad y que hoy baje el precio del recibo de la luz debería ser muy buena noticia. El problema es que venimos de un día, el de ayer, con el segundo precio más alto de toda la historia. Y la caída hoy apenas es de un 1%, en definitiva. Que hay bajadas, sí, pero para quedarnos hoy en la tercera cifra más alta desde que hay registros, 105 euros por megavatio hora. De los motivos hemos hablado ya largo y tendido, pero podríamos resumirlos en tres. Primero, el precio sube por la demanda. Hace calor, estamos en verano y esa demanda se dispara. Segundo, también sube porque necesitamos gas para producir electricidad. Y en España no hay gas. Y el precio del gas se ha disparado por la escasez que hay, no solo en España, en toda Europa. Y tercero, hay un precio por contaminar para producir electricidad. Y ese precio también se ha duplicado en los últimos 6 meses. Todo esto sin perder de vista que además el 70% de lo que pagamos son impuestos y peajes en nuestra factura. Dicho esto, la gran cuestión cada vez que hablamos del precio de la luz, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a subir el precio de la luz? ¿Cuándo cabe esperar que todos estos condicionantes cambien de una vez? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues de momento lo que indican los mercados a futuro son precios medios cercanos a los 100 euros en el mercado mayorista. De hecho, mañana baja otra vez un 4% hasta los 101 euros el megavatio hora, con picos de 115 de 10 a 12 de la noche. Leves bajadas, por tanto, y precios altos hasta final de año. Paco Valverde, consultor en Menta Energía.
Ahora mismo, con la previsión de futuros, y no parece que vayan a cambiar muy drásticamente, estaríamos hablando de que 2021 sería la factura regulada más cara de la historia en España.
Julio cerró en los 93 euros de media, el más alto de la historia y casi un 170% más que hace un año. El precio medio de las franjas horarias fue de 20 céntimos el kilovatio hora, un 70% más que hace un año. Y la factura media quedó en los 85 euros, un 36% más cara que julio de 2020, a pesar de la rebaja del IVA y de la suspensión del impuesto a la producción eléctrica. Hay que recordar que el mercado mayorista afecta al 25% de la factura con tarifa regulada, que son 10 millones de consumidores.
Gracias, Marta. Llevamos días viendo una bajada constante, por cierto, no en el precio de la electricidad, sí en el número de casos de coronavirus. Y ahora esa bajada empieza a llegar también al número de ingresos. En Cataluña, que ha sido la región de toda Europa más afectada por esta quinta ola del coronavirus. Hoy conocemos que hay casi 80 ingresados menos que ayer. Vemos también, al igual que ha ocurrido en las anteriores, que la última cifra que cambia de tendencia es siempre la de fallecidos. Esto es lo último. Y tanto que el recuento de las últimas horas ha sido el que más fallecidos ha registrado de los últimos 2 meses. Se han sumado 130 nuevos nombres en las últimas 24 horas a esa larga lista de 81.773 muertos, según las cifras oficiales. Sabemos que son muchos más. Esa cifra precisamente está muy ligada con lo que estamos viendo de nuevo en las residencias de mayores. Pese a que fueron los primeros en vacunarse, comprobamos que solo en los últimos 15 días los contagios se han multiplicado por 8 en estos centros. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las comunidades autónomas han notificado ya más de 300 brotes en estas residencias. 60 de ellos se han registrado en las últimas horas en Aragón. Además, Andalucía es otra comunidad que preocupa, con la mitad de los contagios a nivel nacional, y sobre todo Málaga, con más de 200 casos, los mismos que se han contabilizado en Madrid. Son solo algunos ejemplos que desde la patronal de las residencias nos dicen que comenzaron a denunciar hace un mes.
Esta es la situación, Maribel, estos son los números, los afectados, pero es importante también hablar de que en general la mayoría están pasando la enfermedad de forma más leve en estas residencias.
Por supuesto, no tiene nada que ver con las consecuencias que sufrieron en la primera ola, pero preocupan recientes estudios que demuestran que van perdiendo anticuerpos a los 3 meses de recibir la pauta completa si no han pasado la enfermedad, como explica en COPE el profesor de microbiología Stanislao Nistal.
Hay algunos datos que indican que las personas de cierta edad o personas que tienen algún tipo de problemas con el sistema inmune, pues tienen unos niveles de defensa que va decayendo en el tiempo.
Eso agravaría la situación y piden para ellos una tercera dosis.
Con todo esto, Maribel, están volviendo en muchos casos las restricciones. Visitar a los mayores que están en estos centros vuelve a ser muy complicado.
Por eso la Federación de Mayores exige un aumento de restricciones para frenar esa quinta ola. Lo están haciendo ya en Baleares, pidiendo el certificado COVID a las visitas, o en Madrid, donde mañana entra en vigor un nuevo protocolo que limita la entrada solo a los que tengan pauta completa. Además, Canarias ha anulado las visitas en las residencias de las islas con mayor incidencia, y en Cataluña, otro ejemplo, les exigen un test de antígenos. Pero seguimos sin tener directrices unificadas para todo el territorio nacional.
Ahí te lo decía al principio, hoy Sanidad y las comunidades autónomas buscan la manera de que el público pueda volver con seguridad a los grandes eventos deportivos. Ganas, ¿verdad? Ganas de celebrar goles en vivo en las gradas de todos los estadios de España. La próxima semana, el viernes 13, vuelve la Liga de Fútbol en Primera División y lo va a hacer todavía con la incertidumbre sobre las normas para poder ver los partidos en la grada. Hoy, por ejemplo, en Zaragoza, en la Romareda, se disputa el primer partido en año y medio con público, en concreto con el 75% del aforo.
Hoy va a ser muy especial porque es el primer equipo, es la presentación, la camiseta nueva, y esos socios que durante toda la temporada 2021 no han podido estar en la Romareda, bueno, sabemos que desde febrero del año 2020 no hemos podido asistir a partidos con público, bueno, pues para todos va a tener un punto de emotividad y muchas ganas de encontrarnos otra vez.
Es Carlos Arranz, uno de los directivos del Real Zaragoza, que explicaba hoy en COPE que para este torneo de verano contra el Getafe solo pueden acceder los abonados que estén con la pauta completa de la vacuna o que hayan pasado la enfermedad. Aquí no valen las pruebas negativas. Bueno, hoy te estamos preguntando si tú estás dispuesto a volver a grandes eventos como los partidos de fútbol en vivo, si te sientes seguro para regresar a esos grandes estadios. Y también te hemos preguntado si has ido ya a conciertos o a otros eventos multitudinarios. Esto es lo que nos habéis contado en el 637-230000.
Estoy deseando que empiece la liga para ir a ver un partido de mi equipo. Y sí, he asistido a muchos eventos multitudinarios.
Yo solamente he ido un par de veces al cine. Pero ahora da miedo porque aquí tenemos mucha pandemia otra vez.
No podemos continuar con este miedo y esta histeria. Así que por mi parte sí acudiría.
Un poco de todo, en tu caso. ¿Acudirías a un partido de fútbol una vez que se reanude la liga? ¿Has estado ya en conciertos o en otros eventos multitudinarios? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y del exterior no solo miramos a Tokio, a Japón. Hay ola histórica de calor en el Mediterráneo Oriental. Y lo peor, además de las altísimas temperaturas, está en los incendios que arrasan varios países.
Που έχουν κατακλείσει την ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή, βρίσκονται τα βασιλικά κτήματα τούτα το.
Lo más complicado en Grecia, donde los medios están contando a pie de incendio el avance imparable de las llamas hacia las puertas de Atenas. Tres suburbios de la capital griega han sido evacuados por un fuerte incendio que ha arrasado casas, vehículos, locales comerciales, incluso se ha quemado parte de la Villa Olímpica de los Juegos de Atenas. Juan Andrés Rubert.
Sí, hay incidencias también en la red de transportes y el suministro eléctrico. Bomberos, policía y ejército se han desplegado por la zona. El humo y la ceniza ha llegado a cubrir parte de la ciudad de Atenas. La situación en la isla de Eubea, por otro lado, es dramática, con viento cambiante y temperaturas de hasta 47 grados. No se han notificado, eso sí, hasta ahora, fallecidos.
Gracias, Juan Andrés. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
¡Venga! Sumando cómo se consiguen las cosas, nos tiene que valer.
¡Bronce! ¡Medalla de bronce para Jordi Chamar y Nico Rodríguez!
¡Otra chapa de la vela! ¡Medalla de bronce para el olimpismo español!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Cristina, ahí tiene usted a su hijo.
Jordi, hola, mamá. Muchísimas felicidades.
No somos ninguna de superestrellas del deporte, somos solo dos niños que soñábamos con hoy estar aquí y muy felices por toda la gente que nos ha apoyado, por mis padres.
Hasta el 8 de agosto, vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la una de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La vida es un ciclo. Y todo vuelve, como las olas, que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo, o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30 es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Quedan 4 días para el final de los Juegos Olímpicos. Hasta el domingo todavía hay muchas opciones de medalla para los nuestros. Aunque si miramos más allá, hay una cita que tampoco nos pasa inadvertida en el deporte. El viernes 13 de agosto comienza la Liga, la Primera División. Y se van a volver a vivir y a escuchar momentos como este.
Guardado, se la pone solo Tello, mano a mano, chuta Tello. Gol, 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 gol. Gol del Betis.
Gol, 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 gol. 8 de marzo del año 2020. Es el último partido de Primera División que se disputó con público en las gradas. Se jugó en el Villamarín, entre el Betis y el Real Madrid. Ya digo, con público en las gradas. Y en principio, y hay que recalcarlo, de en principio, el viernes que viene vuelven los espectadores a los estadios. Hay que esperar a que el gobierno y las comunidades autónomas definan, concreten cómo van a ser las condiciones en una reunión que van a mantener esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. Y de ese encuentro están pendientes todos esos negocios, esos comercios, que se sitúan en el entorno de los grandes estadios y que llevan prácticamente 1.5 años en el dique seco. Álvaro Lama, que no es pariente de Manolo Lama, al que escuchábamos cantar un gol del Betis, tiene una tienda en las inmediaciones precisamente del campo del eterno rival verde y blanco, el Sevilla. Va a seguir con mucha atención las conclusiones que salgan de la reunión de esta tarde.
Sevilla es una ciudad súper futbolera porque tenemos dos muy buenos equipos y entonces, claro, la gente tampoco se anima y pues no consume como es normal. Lo que decidan los expertos, pues bien acogido será. O sea poco, sea mucho, ojalá que sea lo más posible, ¿no? Y que pronto volvamos a la normalidad en todos los sentidos, ¿no?
El dueño de esta tienda, justo al lado del Pizjuán, contaba en Herrera en COPE que durante todo este tiempo ha estado en permanente liquidación ahora. Y es lo positivo, vuelve a ilusionarse.
Ya no nos acordamos de eso, de lo bonito que es cantar el himno en el estadio y ver a tu equipo saltar el campo y tener al lado a tu amigo, a quien sea, y cuando merca un gol poderte abrazar.
Por lo demás, el precio de la luz vuelve a repetir máximos históricos. Es el cuento de nunca acabar. Hoy, miércoles, va a marcar un nuevo pico, es el tercero más alto de toda la serie histórica. El precio medio por megavatio hora se va a situar por encima de los 105 euros, rozando incluso el récord del pasado 21 de julio. Y lo que es peor, no se esperan grandes bajadas. Eso se lo cuentas ahora a los comerciantes, a las empresas o a los negocios que ven cómo su factura regulada en este 2021 va a ser la más cara de toda la historia. Pero venga, sí, que vamos a salir más fuertes. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Reino Unido mantiene a España en la lista ámbar y no pasa a nuestro país a la zona roja.
La decisión avanzada por los medios británicos se espera que sea oficiada a partir de mañana. Una buena noticia para el turismo español, porque los británicos podrán seguir viniendo sin necesidad de hacer cuarentena a su regreso si están vacunados. Desde el principal emisor de turistas a España solo han llegado 270.000 y 3.000 británicos en los primeros 6 meses de este año.
Continúa grave, muy grave, el joven agredido en Amorebieta, en Vizcaya.
La víctima de 23 años sigue en coma no inducido y hoy es sometido a una traqueotomía. Mientras pasan a disposición judicial los 2 últimos detenidos relacionados con la banda juvenil violenta de los Koalas. El total de detenidos asciende a 12, pero la policía cree que podrían ser hasta 20 los implicados, por lo que continúan las labores de búsqueda y rastreo.
Crece el número de conductores temerarios en España.
Lo ha denunciado en Herrera COPE el fiscal de seguridad vial Bartolomé Vargas. Son una minoría, pero que está al alza.
Es un conductor que entiende que la carretera es suya, por así decirlo, que él puede hacer lo que quiere, ¿no? Es un conductor que va a elevada velocidad, que va a eludir los radares, tiende al alcohol y a las drogas. Es un conductor a veces exhibicionista, que a veces nos acosa cuando vamos conduciendo, que nos adelanta por la derecha. Casi todos o todos lo hemos visto.
Al mismo tiempo, se ha detectado un incremento de las distracciones al volante. Francisco Javier de la Roza, psicólogo experto en tráfico.
Pues sí, estamos detectando que hay un aumento del número de despistes, ¿verdad?, y de las dificultades de concentración como causa de los accidentes. Y esto se debe a veces también, pues, como decían anteriormente, pues al uso del teléfono móvil, no solo a la hora de escuchar, sino que la gente incluso se graba, ¿verdad?
Y estamos ya en la duodécima jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio. Acabamos de vivir un magnífico quinto puesto de Adrián Ben en la final de los 800 metros de atletismo. No siempre el éxito está en conseguir una medalla. Adrián Ben se queda con un diploma olímpico que sabe casi a medalla. Y de momento, incluyendo la de la selección de fútbol, España ya suma 11 metales.
¡Bronce! 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 ¡Bronce en el 470! ¡Otra chapa de la vela!
La última ha sido esta mañana el bronce en vela, sí, en la modalidad de 470 para Jordi Chamar y Nico Rodríguez.
Sufrir mucho, que se tuercen las cosas, pero no rendirse, no dejar de creer que podíamos hacerlo. Es el sueño de toda una vida. No somos ninguna superestrellas del deporte, somos solo dos niños que soñamos.
Vamos a escuchar la emoción de nuestros medallistas hoy en directo en COPE y también la de sus familias a partir de las 3, ya sabes, en COPE. Actualizamos y también te contamos nuestros próximos objetivos de medalla con toda la emoción del equipo líder de la radio deportiva. Son ahora mismo el gran objetivo de la campaña de vacunación en estas últimas semanas. La mitad de los veintañeros ya han recibido al menos una dosis. Hoy en COPE estamos repasando el ritmo de vacunación entre los más jóvenes. Ya se está vacunando a partir de los 12 años en Baleares, Canarias, Murcia y Aragón, además de Ceuta y Melilla. Y desde hoy también lo hacen en Cataluña.
Me organicé para esta mañana intentar pedir hora, pero con la idea de coger hora para después de vacaciones, porque marchamos ya pasado mañana. La sorpresa es que he encontrado hora para hoy mismo y las he despertado y venga, va, corre que nos vamos. Ya llevan una dosis.
El mismo día en el que esta madre de dos adolescentes pedía cita, ha podido ir con sus hijas, Iona y Erin, a recibir la primera dosis.
Pues esta mañana me ha dicho mi madre, despiértate, nos vamos a vacunar.
Al principio miedo, pero luego cuando ya son dos segundos, entonces ya está.
Todo muy rápido, porque en Cataluña ahora mismo hay 80.000 citas libres para todas las franjas, por falta de afluencia. Bueno, en el resto de comunidades, Extremadura va a empezar la semana que viene a vacunar en esa franja de edad a partir de los 12 años. La Comunidad Valenciana va a decidir su calendario el viernes y en el caso de Navarra y Andalucía empezarían en la segunda quincena de agosto. Hoy, de hecho, en Andalucía se abren las citas a partir de los 15 años y del resto de comunidades, bueno, todavía no tenemos fechas disponibles, aunque se espera que comiencen antes del mes de septiembre. Por cierto, que en palabras de la nueva ministra de Ciencia, que se llama Diana Morán, que hasta que la nombró, la eligió Pedro Sánchez, era alcaldesa de Gandía, esta nueva ministra ha dicho que nos vamos a tener que vacunar muchas más veces contra el coronavirus. Lo ha dicho en La Sexta y ha dicho que no se refiere a una tercera dosis ahora mismo, sino como en la gripe, a nuevas dosis cada cierto tiempo. Bueno, con esta situación te hablo de una escena que se está repitiendo por miles estos días. Llegan las deseadas vacaciones y en pleno lugar de verano salta la sorpresa. Comienzan los síntomas o bien hay una prueba positiva que confirma que hay contagio. No es lo más importante ni mucho menos, pero inquieta en gran medida saber qué pasa con las vacaciones a partir de ese momento. Sabemos que en caso de contagio los días de vacaciones no se pierden. ¿Pero qué pasa si tenemos que guardar cuarentena aunque demos negativo, Jorge Richter?
Pues Antonio, en ese caso lo que tenemos que hacer es lo mismo que si hubiésemos cogido el virus. Al tener que quedarnos en casa e interrumpir esos días para poder disfrutarlos en otro momento del año, lo que hay que hacer es pedir la incapacidad temporal. Así lo explica el abogado laborista Tirso Gracia.
Por varias razones. Primero, porque es un elemento de prueba fehaciente ante la empresa para decirle, oiga, yo soy contagiado, tengo un documento en el cual así lo dice. Y el segundo efecto, que es el hecho de que se interrumpen también las vacaciones no disfrutadas.
Con esta medida nos permitimos disponer de esos días en un plazo máximo de 18 meses desde la finalización del año, o sea, a partir de enero de 2022.
Otro caso habitual. Nosotros podemos estar perfectos, hemos dado negativo, no estamos contagiados, pero se puede dar la circunstancia de tener que cuidar a un hijo o de cualquier otro familiar que sí que tiene el virus. ¿Qué pasa en ese caso con nuestras vacaciones, Jorge?
Pues aquí, Antonio, es donde puede haber más problemas, porque no está claro. En una situación normal, sin estar de vacaciones, se puede pedir un permiso retributivo o no retributivo para poder cuidar de un familiar cercano que no se puede valer por sí mismo. Esto es referido sobre todo a los niños y a los ancianos. Pero en el caso de estar de vacaciones, la empresa no tiene esa obligación, según el experto.
Pues claro, si pides un permiso no retribuido a la empresa tiene que concederlo. Si te dieran ese permiso no retribuido, lógicamente las vacaciones, entiendo yo, que parece lógico que quedarán interrumpidas o quedarán aplazadas para hacer con posterioridad.
Por lo tanto, en este caso depende del pacto al que cada uno llegue con su empresa. Pero en las circunstancias en las que estamos, lo más normal es que te lo concedieran.
Bueno, la incidencia sigue siendo alta, pero la buena noticia es que los casos, los positivos registrados, siguen bajando. Son cifras similares a las que teníamos a comienzo del mes de febrero, aunque si miramos el número de hospitalizados, estamos prácticamente en la tercera parte, una tercera parte de lo que teníamos entonces. Es una señal de que las vacunas, aunque no son infalibles, sí que están ayudando y mucho. Hoy además, esta tarde, Sanidad y las comunidades autónomas debaten sobre la vuelta del público a los grandes estadios. La Liga regresa el viernes 13 de agosto en Primera División y todo apunta a que no habrá ni bocadillos, nada de comida, tabaco tampoco. Además, se baraja que solo puedan entrar los socios abonados. A la espera de conocer por dónde van a ir esas medidas para la vuelta del público a los estadios, ¿tú te sientes seguro? ¿Eres de los que vas a acudir en el primer partido en el que tu equipo juegue en casa? ¿Has ido ya incluso a conciertos o a otros actos multitudinarios? Esto es lo que nos habéis contado en el 637-23-0000.
En primer lugar, yo no iría a un evento. De momento, no. No, porque no me fío. Ahí están los contactos y la cepa muta, la cepa cambia y esto no se sabe por dónde voy a tirar.
Yo me lo voy a tomar con calma. Me parece un poco precipitado. Prefiero seguir viéndolos por la tele.
Nosotros somos fans, vamos a conciertos, mega conciertos, mega festivales y hoy por hoy es que ni nos lo planteamos.
Todo esto mientras continúa el debate sobre el llamado pasaporte COVID. Es otra cuestión que también puede que debatan esta tarde las comunidades autónomas. Andalucía va a consultar a los tribunales si es legal obligar a estar vacunado a alguien que quiera, por ejemplo, entrar a una discoteca, un pub o cualquier otro tipo de local de ocio nocturno. De momento, Galicia es la única que sigue aplicando ese pasaporte COVID en la hostelería de aquellos municipios con más contagios. Lo cierto es que, aunque sea con polémica, el llamado pasaporte COVID no deja de extenderse. Esta misma semana entrará en vigor en Italia. Y en Nueva York también será obligatorio para poder ir al gimnasio, a los restaurantes o a otros espectáculos.
If you're vaccinated, all that's going to open up to you. You'll have the key, you can open the door. But if you're unvaccinated, unfortunately,
estás vacunado, tendrás la llave y se te abrirán muchas puertas, decía en las últimas horas el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Pero si quieres participar plenamente en nuestra sociedad, tendrás que vacunarte. Eso es lo que ha dicho, literalmente, el alcalde neoyorquino. Hoy, precisamente en Broadway, llega el primer estreno de un espectáculo desde el cierre de los teatros de Nueva York. Aquello fue en marzo del año pasado.
Yo, kids, what you fix to do today, man?
I don't know. What you fix to do?
I got plans, you feel me?
Lo que escuchas pertenece a la obra Passover, cuyo preestreno se celebra hoy. Para ir a verla, hay que estar vacunado. Parece que esa va a ser la tónica en las 40 grandes salas de Broadway esta temporada. Ni con bajadas de impuestos, ni con el cambio de modelo de factura, la luz sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza para millones de familias en España. Hoy, de hecho, tenemos nuestra particular medalla de bronce, porque alcanzamos el tercer precio más alto desde que hay registros.
Electricidad, vaya conexión.
Pagamos por nuestra conexión eléctrica el triple que a comienzos de agosto del año pasado. ¿Qué alternativas nos quedan? Pues además de apagar la luz y poner lavadoras y lavavajillas mientras escuchamos los Juegos Olímpicos de madrugada en COPE, hay más opciones. Cada vez más españoles optan por el autoconsumo.
El procedimiento más sencillo es acudir a dos, tres opciones de instalaciones de autoconsumo para pedir presupuestos y conseguir el más competitivo y empezar a instalar placas lo antes posible, antes de que empiece a haber un boom.
Borja Osta es experto en este sector y nos ha contado que ya son 7 de cada 10 los españoles que piensan en la posibilidad de poner placas solares. La pregunta es hasta qué punto sale rentable esta opción que tanto está creciendo, Rubén Prieto.
Recordemos que de los 596 megavatios de potencia fotovoltaica instalados en 2020, casi un 20% correspondía al autoconsumo doméstico. Ahora, en tan solo 7 meses, este registro ya se sitúa en los 714 megavatios, siendo los paneles solares una de las opciones más rentables a medio plazo. Así lo ve Borja Osta, experto en el mercado eléctrico.
Pago al contado, que a lo mejor hay un pago de unos 4.000 euros, y al final se va amortizando entre 5 y 7 años en la amortización media. Ahora, mientras más suba el mercado y más pague la gente de electricidad, mejor será esa amortización.
El coste de las instalaciones se ha abaratado en un 50% en los últimos 5 años, motivo por el que muchas personas se han lanzado ahora al autoconsumo solar. Esto, sumado a una inversión por valor de 900 millones de euros, así como una mayor capacidad de potencia, pone de manifiesto que el autoconsumo no es solo una opción de futuro, sino más bien una realidad.
Hoy mismo, la Junta de Andalucía ha anunciado 51 millones de euros de ayudas para instalar placas solares de autoconsumo en esta comunidad autónoma. Y eran las 6 de la tarde en Beirut, en la capital del Líbano. Aquella tarde del 4 de agosto del año pasado, los bomberos recibían la llamada avisando de un importante incendio junto al puerto. De pronto, una explosión gigante y una onda expansiva con una fuerza desmesurada parten de esa zona junto al mar y arrasan la ciudad. A su paso van dejando un reguero de metralla, cristales disparados y, sobre todo, muertos. 214 en total. El balance de heridos, más de 6.500, además de dejar devastados barrios enteros de la capital libanesa. Aquella nave junto al puerto guardaba 2.700 toneladas de nitrato de amonio, un peligroso material utilizado sobre todo para fabricar fertilizantes. Te quedas ahora con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Ahora el televisor que quieres?
En Electro 3.
¿El móvil para seguir conectado?
En Electro 3.
¿Una tablet para tus vacaciones?
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony,
Xiaomi, Oppo, Canon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 4, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es nuestra oportunidad de saber si existe un tesoro.
Vive la aventura que marcó a toda una generación. Los Goonies.
Los Goonies nunca dicen muerto.
Estreno en 13. El sábado, sobremesa de cine en 13.
Antonio Herraiz.
Mediodía.